Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Segunda de Corintios en A Través de la Palabra. Estamos en el capítulo 5 y volvemos a la pelea. Segunda de Corintios trata del ministerio y en este capítulo llegamos al corazón del asunto. ¿Qué es lo que te mantiene en marcha? A través de las dificultades, los tropiezos y la frustración, ¿cuál es el combustible que mantiene tu fuego encendido? Hoy hablamos de la motivación en el ministerio y tengo que decirles que Segunda de Corintios 5 es uno de los grandes motores entre los capítulos de la Biblia. Dejamos el capítulo 4 con las dificultades de la vida en el ministerio en la balanza, con esta vida de un lado y la eternidad del otro, lo temporal contra lo eterno, y lo temporal simplemente no se compara. Ahora ponemos en la balanza una de nuestras mayores fuentes de frustración, nuestros cuerpos. Pablo llama a nuestro cuerpo una tienda de campaña o carpa, un alojamiento temporal para el alma. Es un lugar donde vivimos mientras estamos en camino hacia algo mejor, algo permanente. Sumérjanse conmigo en el versículo 1. De hecho, sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. Así que Pablo pone el cuerpo terrenal, la tienda de campaña, en el lado temporal de la balanza. Del otro lado, en lo eterno, tu nuevo cuerpo en el cielo, un edificio de Dios. Jesús lo llama una mansión. Eso me fascina. Aquí en nuestro mundo, el cuerpo humano es la máquina más compleja y asombrosa del universo conocido, y tú vives en uno. Pero es una tienda vieja y destartalada, comparada con el nuevo modelo. En el versículo 4, Pablo dice, «Para que lo mortal sea absorbido por la vida, es Dios quien nos ha hecho para este fin». Ese versículo es increíble. Dios nos hizo para este propósito mismo. ¿Sabes para qué fuiste hecho? Para el propósito de Dios para ti. Esa es una idea que aviva mi fuego. Un día, estaba manejando al trabajo en mi primer año en el campo misionero, el año más duro de mi vida. Los días de trabajo eran de 8 de la mañana a 2 de la madrugada, siempre estresantes. Esta vieja tienda se sentía destrozada y ni siquiera estaba sirviendo en el ministerio para el que nací. La carretera que tomaba pasaba junto a una gran bahía. Miré sobre el agua y vi un impresionante pelícano deslizándose, rozando sus alas justo sobre la superficie vidriosa del agua y manteniendo el ritmo perfecto con mi auto. Mi corazón se hundió en mi pecho, donde va cuando siente un toque del peso de la gloria, y pensé para mí mismo, él fue hecho para eso. Entonces entendí algo, yo fui hecho para algo, y el Dios que me hizo para eso me llevará allí, y lo está haciendo. Me trajo aquí, y estoy emocionado de estar haciendo esto ahora mismo, pero ninguno de nosotros entenderá plenamente para qué fuimos hechos hasta que lleguemos a casa. Entonces, volaremos. ¿Cómo sabemos que llegaremos ahí? Volviendo al versículo 5, nos ha dado su Espíritu como garantía de sus promesas. Recuerden, el Espíritu Santo es nuestro depósito y garantía, nuestro anillo de compromiso de parte de Dios. Versículo 7. En efecto, vivimos por fe, no por vista. Ese versículo es oro puro. Esa es la vida en el ministerio. Caminamos por fe, con los ojos fijos en lo invisible. La realidad del cielo nos impulsa adelante. Y cuando lleguemos al cielo, Jesús nos recompensará, como dice en el versículo 10, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Eso pasa en el tribunal de Cristo, o el trono bema de Cristo. No un juicio por pecado, sino recompensas por el trabajo duro hecho por todos los motivos correctos y con buena fe. Busquen trono bema o asiento bema para más detalles. Luego, en el versículo 11, leemos, para Dios es evidente lo que somos, y espero que también lo sea para la conciencia de ustedes. Esa frase, lo que somos, es la idea central que impulsa estos capítulos. Para defender su autoridad, Pablo explica qué significa ser un ministro, un siervo de Dios, qué Pablo era, qué nosotros también somos, y para lo que fuimos hechos. En el versículo 14, explica por qué somos lo que somos. El amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por todos, y por consiguiente, todos murieron. Este es el fuego que arde en el corazón de cada siervo de Dios. Una traducción dice que el amor de Jesús nos constriñe. Otra dice que nos impulsa. Yo solo digo que nos guía y nos empuja. Su amor me frena del pecado y me empuja hacia adelante en el ministerio. Controla los frenos, el acelerador y hasta el volante. Su amor es la razón por la que seguimos en la pelea. La única fuerza en mi vida más imparable que las pruebas aparentemente interminables de la vida, el ministerio, las cuentas, el tiempo y la frustración, es el amor incansable de mi Salvador, Jesús. Su amor nunca falla. Versículo 15. Y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. En otras palabras, Él murió por nosotros, así que vivimos para Él. Así que de ahora en adelante, no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. O dicho de otra forma, no juzgamos a nadie según la carne. Eso significa que no juzgamos a las personas por lo que vemos. No juzgamos esta tienda de campaña temporal y no las juzgamos por pecados pasados. El nivel de aprecio y respeto que mostramos a los demás no depende de la persona que fueron o la que vemos. Eso es viejo, pero Dios puede hacerlos nuevos. Versículo 17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Ese versículo es tan bueno que ni voy a comentarlo. Solo lo voy a leer otra vez. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. En Jesús, Dios te hace empezar de nuevo. Nueva creación significa empezar de cero. Entonces, ¿cómo pasa eso? Versículo 18. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo. Reconciliar es tomar una relación rota y restaurarla. ¿Alguna vez han visto un matrimonio tan destrozado que nunca podría sanarse? ¿O una amistad tan desgarrada que no podría repararse? Eso éramos yo y Dios. Ese eras tú y Dios. Hasta que Jesús nos reconcilió, nos hizo estar bien otra vez, nos hizo completos. Luego en el 18, todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Pueden imaginarse cómo sería trabajar en un empleo donde ayudas a las personas a sanar sus relaciones más rotas y donde luego ves cómo se sanan otra vez? Cristiano, ese es exactamente tu trabajo. Ese es el ministerio de la reconciliación. Versículo 19. Esto es que en Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Esa es una frase poderosa. Nos ha encargado. Otras traducciones dicen confiado. Dios nos ha dado una confianza sagrada. Equivale a un gran rey que le confía un mensaje tan importante a un mensajero que todo sobre el mensajero debe representar al rey mismo, como un embajador. Y eso es lo que somos, embajadores enviados con un mensaje de perdón, esperanza y reconciliación. Versículo 20. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo, les rogamos que se reconcilien con Dios. Pablo va al punto. El versículo 21 explica cómo se llega a la reconciliación y está entre las declaraciones más profundas de toda la Biblia. Al que no cometió pecado alguno, ese sería Jesús. Por nosotros, Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Lo que eso significa es que Jesús tomó mi lugar. La verdad que hace que la cruz sea tan poderosa, la realidad que me deja asombrado, es que ese debería haber sido yo. Esa era mi sentencia. El juez me sentenció culpable y yo me la veía venir. Empecé a arrastrar mis cadenas al poste de los azotes y la mejor persona que jamás conocí se puso delante de mí. Y con amor en sus ojos y dolor en sus lágrimas, tomó mi lugar. Su carne fue arrancada de su espalda. Caminé hacia las vigas de mi cruz, pero él las levantó. Le gritaron como si fuera el pecado mismo, y Dios lo trató como si fuera el pecado mismo. Colgó de clavos mientras el sol se escondía y una profunda oscuridad cubría todo. Y cuando todo terminó, ahí estaba yo. Mis cadenas habían desaparecido. Era y soy un hombre libre, un hombre justo, limpio ante Dios. Él se hizo pecado para que pudiéramos llegar a ser la justicia de Dios. Es increíble. Ahora vayan y lean el capítulo 5. Y por favor, reconcíliense con Dios. Únanse a nosotros la próxima vez mientras seguimos el viaje un capítulo a la vez. Y recuerda, la fe viene por el oír y el oír a través de la palabra.